Muy bien, buenos días. Gracias una vez más. Nos volvemos a ver el domingo en el Día del Señor. Qué gran tema, sobre todo se llama. Dice que sobre reino, sobre autoridad, sobre todo, nada se compara a ti y Dios. Fuiste a una cruz a morir por mí, como una flor que fue pisoteada, pero lo hiciste por amor. Pensaste en mí. Dios pensó en nosotros, hace que nosotros pensáramos en Él. La constancia del cristiano. En esta mañana vamos a hablar, hemos podido cantar, alabar a nuestro Dios, la adoración, la alabanza. En cada una de las alabanzas, tu fidelidad, sobre todo, Él es el Rey. Lo que está mostrando es nuestro Dios, un Dios constante que nos anima y nos ama en forma permanente. Podemos ver a un Dios que no cambia, que es inmutable, que permanece fiel a nuestro lado sin importar las circunstancias. Y esta mañana quiero hablar acerca de la constancia del cristiano. Es interesante que el diccionario define constancia como firmeza y perseverancia en las resoluciones y en los propósitos que tomes en tu vida. Constancia significa persistir, actuando con permanencia en algo por el tiempo que sea necesario. Si hay algo que los pastores en las iglesias desearían, es que sus miembros, sus ovejas sean ovejas constantes. Que si hace frío, nos reducimos a unos pocos. Que si hace excesivo calor, nos reducimos a unos menos. Pero si hubiera aire acondicionado, no sé si estarían todos los que faltan. Faltan más de 25 personas en este día tan frío. El diccionario bíblico dice que perseverancia viene, o constancia, y perseverancia viene del griego, es una palabra griega que significa constancia, persistencia, atender constantemente, continuar sin desvío, adherirse firmemente, agarrarse bien. ¿Es usted un cristiano constante? ¿Es un cristiano que persevera? ¿Es un cristiano adherido firmemente a su fe? Esta palabra que aparece en el idioma griego se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 3, si quiere ir usted, Marcos capítulo 3, versículo 9, Jesús hablando a sus discípulos le dijo lo siguiente. Marcos capítulo 3, versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Lo que Jesús le estaba diciendo a él, mantenga siempre firme la barca, porque en cualquier momento cuando la gente me oprime yo necesito salir y la barca tiene que estar ahí. ¿Por qué era importante que estuviese firme? Porque la barca estaba agarrada bien de la estaca a la orilla del mar, aunque vinieran fuertes olas se iba a mantener firme. Es decir, aunque corriera un viento recio y las olas se agitaran, la barca iba a estar siempre lista para que él, para Jesús. Eso es constancia. Estar siempre preparado, siempre listo a pesar de las circunstancias. No porque hace mucho frío, o no porque esté muy cansado, o no porque esté aquí, yo voy a ser diferente. Voy a tratar en lo posible de ser constante, permanente. Es un requisito, es un elemento en la vida del cristiano esencial para el crecimiento. Avanzar, crecer. Jesús dijo a sus discípulos que si permaneciesen en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Si realmente somos sus discípulos, vamos a permanecer firmemente en su palabra. El creyente que es constante, hermano, recibe bendiciones que el inconstante nunca tendrá. Por ejemplo, ¿usted cree que la palabra que estamos hablando en esta mañana es la palabra de Dios? ¿Usted no cree que Dios debe haber preparado esta palabra al expresarla a cada corazón? El que decide no venir hoy día, ¿quién se está perdiendo? Palabra de Dios. Hermano, a la mayoría de los creyentes no les interesa ser constantes. Por eso que hay tantos creyentes fracasados en su fe. Tantos vaivén. Usted tiene su apunte ahí donde está y ve que la escala sigue hacia arriba y el avance siempre es hacia arriba. Son creyentes que un día están firmes en la palabra del Señor, están dispuestos a darlo todo por su Señor y al día siguiente ya no creen en Él, le entran las dudas. Esa es una persona inconstante. Es como lo describe Santiago, dice que son como las olas del mar. Una vez salen y otra vez entran. Una vez salen y otra vez entran. ¿Quién no ha ido, hermanos, al sur de Chile? Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir. ¿Alguno de ustedes se detuvo a mirar los árboles a orillas de los lagos? ¿O ríos? ¿Usted sabe que en el sur corre viento de hasta 90, han llegado viento hasta 100, más de 100 kilómetros por hora? ¿Qué hacen los árboles? Se inclinan completamente, pero se mantienen en el mismo. Aún cuando los vientos crecen, los vientos arrecian, el árbol permanece. Algunos están hasta los lados, pero están en el mismo lugar. No se mueven de aquel lugar. Permanecen allí a través de los años. Necesitamos ser hombres y mujeres de Dios constantes, con una constancia única. Alguien dijo, un anónimo dijo, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Distinto es, lo difícil es criar un hijo, regar un árbol y que alguien lea el libro. Hermanos, en estos días, en los días que vivimos, todo es instantáneo. Tenemos café instantáneo, tenemos jugo instantáneo, tenemos puré de papas instantáneo, tenemos pizzas al instante, pastas instantáneas, y existen en la actualidad hasta amores instantáneos, ¿no? ¿Eh? Los jóvenes miren a alguien, enamores instantáneos. La señorita ven a un loro encachado, bonito, yo me enamoré, amor instantáneo. Todo es instantáneo, ¿no? Pero hermano, Dios a nosotros, a sus hijos, nos plantea un concepto totalmente diferente de la vida. ¿Sabe cómo lo plantea el Señor? Con paciencia y constancia. Paciencia y constancia, un concepto de paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros, también teniendo entre los dos nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El concepto de Dios es diferente a lo de los hombres. Todo es instantáneo en la actualidad, pero Dios dice que debe ser con paciencia, constancia. ¿Ha escuchado el dicho que toda escoba nueva barre bien? Usted no solo debe barrer bien, la escoba no solo debe barrer bien al principio, sino siempre. Usted no solo debe amar al Señor y decir, oh, qué rico que conocí al Señor, yo amo a Cristo y el otro día, en realidad es que la Señor. No, Dios lo que quiere de nosotros es que seamos hombres y mujeres constantes, permanentes, adheridos firmemente. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, los escritores de los Hebreos. Carrera, hermano, que el hombre siempre busca escapar. El hombre siempre prefiere el camino corto. ¿Sí o no? Si tenemos que apegarnos, tratamos de hacerlo lo más simple posible. Porque no nos gusta o no tenemos suficiente paciencia. Esta mañana quiero que me acompañen a ver el llamado que Dios nos hace en 1 Corintios 15, 58, donde ustedes lo tienen en sus apuntes que han recibido. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre amado, esta hora de la mañana, Señor, estamos implorando a su nombre, que su Espíritu Santo esta mañana también nos guíe a toda la verdad.
Abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder recibir su palabra y que podamos cambiar aquello, Señor, en lo cual estamos siendo diferentes. Estamos siendo, Señor, aquello que a usted no le agrada. Que esta mañana podamos, Señor, poder comprender su palabra y llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Veamos entonces a continuación los pasos necesarios para llevar a cabo este llamado. Número uno, ahí lo tiene usted. Así que, hermanos míos, está firmes y constantes. Segunda Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para buena obra. Obras que Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Hoy vivimos en la mañana algo muy especial en la escuela dominical. Aquellos que están dispuestos a ir a entregar el mensaje de la salvación a aquellas personas que lo necesitan. Otros están medio tímidos, pero Dios puede darle la fortaleza que te necesita. Hermano, lo primero que para estar firmes y constantes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, entender y reconocer que la palabra de Dios es autoridad para nosotros. En nuestros trabajos seculares, cuando un jefe da una orden, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el jefe da la orden obedecemos? ¿Por qué? ¿Qué? Y no solo porque el jefe, porque nosotros reconocemos a él su autoridad. Entonces, para ser firme y constante, si la iglesia fuese todo lo que no la fuera firme y constante, tendríamos que haber aquí cerca de este saludo. Pero yo no sé los motivos por los cuales se quedaron la mayoría. Se necesitan algunos que quedan porque necesitan dormir, otros necesitan no quieren nada. Pero es un asunto de motivación. Tal vez. Porque si a la que le gusta el mundo, y este partido yo lo viví a ver el partido a todos. Hay que buscar a aquellos que no asisten porque no se motivan. Si ustedes escucharon cantar la canción Sobre Todo, para mí es una canción motivante. Cuando la escuché por primera vez, traté de analizar bien la letra, y cada vez que veo una flor y se cae esa flor, y muchas veces uno puede pisotear la flor, fue lo que hicieron con Jesús. Vino a morir y murió solo, en soledad, pero pensó en mí, y en ti también. Entonces, hermanos, lo primero que debemos reconocer es que la palabra de Dios debe ser autoridad en nosotros. Nosotros debemos, en primer lugar, reconocer la importancia de la palabra de Dios. También lo vivimos durante esta mañana. Muchos no leyeron su material y necesitaba solo 10 minutos por día. Y lo podríamos haber leído muchas veces. Necesitamos reconocer la palabra de Dios, hermanos. Es verdad, es poderosa, es útil, es buena. ¿Amén? Reconoce que es útil, poderosa, buena, que es capaz de contarme, corregirme, instruirme. ¿Y por qué yo entonces no quiero que ella me instruya? Porque no reconozco su autoridad. Si el jefe me manda y yo le digo, no soy ni contigo, ¿qué va a decir el jefe? No, usted va a decir, estaba jefe. ¿Verdad? Porque le van a detenir, porque usted no se quiso someter a la autoridad de su jefe. Cuando nosotros no leemos la Biblia, no hacemos de la palabra de Dios algo lo más importante, Dios no nos decide. Pero ¿sabe lo que perdemos? Su bendición. Dios tiene tantos deseos de bendecirnos a nosotros, y muchas veces nosotros no queremos recibir la bendición de parte de Dios. Como propio, tenemos que reconocer que es poderosa, es útil, es buena, lo sabemos, y debemos dar la oportunidad que la palabra de Dios actúe en nosotros. ¿Cómo actúa? bueno, creyéndola y luego dejando que ella tenga un efecto en mi vida cada día. Hermano, necesito entender, tengo que reconocer que ella debe hacer efectos en mi vida cuando estoy cada día bajo sus mandamientos y promesas. ¿Sabe cómo? Diciendo, lo dice la palabra de Dios. Hay gente que le pregunta, oye, pero ¿por qué tú no haces eso? Y la respuesta lógica es porque yo no lo hago porque creo lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿por qué tú vas los domingos a la iglesia en vez de descansar a este que va viendo el partido de día de la selección, no, en un mundial rico? ¿Pero por qué? ¿Por qué usted llegó aquí? Usted llegó porque me trajeron. Puede ser una posibilidad. O puede ser y decir, yo vine porque tenía tanto deseo de ver a mis hermanos, cantar la alabanza al Señor y abrazarles. Porque somos una familia. Y necesitamos cantar juntos. Hermanos, necesitamos hacer y decir la palabra de Dios lo dice. Yo no hago esto porque lo dice la palabra de Dios y yo lo creo en mi corazón. Simple argumento. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo tiene dos mandamientos, uno positivo y otro negativo. La primera parte es un mandamiento negativo, no os conforméis a este siglo. La segunda es positiva, transforma tu mente. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo significa mundo. En esta edad, en este tiempo. Vaya conmigo a 2 Corintios, es importante ver esos textos, anótelo ustedes en su apunte, 2 Corintios 4:4. Dice así, yo se lo leo, usted puede ir si lo encuentra rápidamente. No conforméis este siglo. Gálatas 4:4. Primero dice 2 Corintios 4:4, perdón. 2 Corintios 4:4 dice así, en los cuales, es importante que lo lea, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de esta edad, el Dios de este tiempo, no está hablando de nuestro Dios, sino está hablando de un Dios, un príncipe de la potestad del aire, dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Dios. ¿Ves lo que está diciendo? Dice, no conforméis a este siglo. Porque este siglo, en este tiempo, en esta edad, hay alguien que cegó el entendimiento. Gálatas 1:4. Pero Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. No conforméis a este siglo, pero ahora dice que Cristo me libró de este siglo. Interesante. Cuando no éramos salvos, éramos parte de esta edad, de este siglo. Pero cuando Cristo vino, me libró de él, me quitó, me sacó de este siglo. Es decir, por eso Jesús dijo y oró, Señor, yo te pido que no los quites, no los saques, sino guárdalos. ¿Y qué está diciendo el apóstol? La palabra de Dios dice, no te conformes a este siglo. Pero Dios nos ha librado de él. Hay un ejemplo notorio en el Nuevo Testamento de un hombre, ¿recuerdan a Demas? Que en primer lugar Demas fue colaborador con Lucas. Iba y estuvo ahí. Dice, os saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Pero días más tarde, tiempo más tarde, se escribió acerca de él lo siguiente. Colosenses 4:14 dice, os saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Fue descrito más adelante por Pablo con estas tristes palabras en 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando este siglo, este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Hermanos, los creyentes somos enseñados por gracia a vivir piadosamente y no amar, no conformarnos a este siglo. Estamos en este mundo, pero no hemos de vivir como los que son de este mundo. Nosotros hemos cambiado. Es decir, el sistema mundial tiene una forma de captar la atención de cada una de las personas y forman parte de este sistema. El mundo gira en torno y se vive en torno a las personas. ¿Sabe que en Nueva York, en el inicio de un llamado que hicieron para celebrar la llegada del verano, en la primera convocatoria llegaron 5 personas para hacer ejercicio de yoga? Mostraron la noticia ayer de ayer que en Nueva York habían 16.000 personas para celebrar la llegada del verano. Con ejercicios de yoga ya hicieron el llamado. ¿Se dio cuenta? Nosotros, el mundo hace un llamado a una carrera, ¿cuántos son convocados? Porque el mundo tiene su sistema y tiene su forma, y lo vamos a ver al final de esto, cómo se realiza. Tito 2.12 dice, por ejemplo, enseñando que renunciando a la tierra y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el llamado que Dios nos hace, a vivir sobria, justa y piadosamente. Ahí tenemos entonces, el primer llamado es un llamado positivo, no os conforméis a este siglo. Pero ahora hay un segundo llamado, y este es positivo. Transformaos. Este verbo significa ser cambiado, ser modificado. La palabra griega es metamorfosis. Pensemos en la notable transformación de una aruga que se convierte en una mariposa. Es una transformación. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda? No te conformes a este siglo, pero transfórmate. Haz una transformación, una metamorfosis en tu vida. ¿Recuerda cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos? ¿Recuerda la historia? Yo se lo voy a leer. Dice, se transfiguró, Mateo 17:12, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz para la transformación de nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Que el Señor fue cambiado de tal manera que su gloria interior fue vista por sus discípulos. La transformación o la transfiguración es que Cristo en su gloria interior fue llevada al exterior. ¿Sabe lo que está diciéndonos? Que nosotros debemos ser transformados de una oruga, una simple oruga, a una hermosa mariposa. Hay creyentes que viven toda su vida como orugas, nunca son transformados. Dios nos está diciendo, transformados. El Señor fue cambiado. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Hermano, aquí se usa la palabra para la transformación que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Conoce personas que usted dice, esta persona nunca fue la misma? ¿Conoció a Cristo y ya nunca fue el mismo? Es otra persona. Fue transformado. Ese viejo hombre ya no, prácticamente ya no existe. Este hombre es una persona nueva. Dios nos demanda a nosotros que podamos ser transformados. Es como decir, más como Él hoy de lo que yo era ayer, más como Él mañana de lo que soy hoy. Hermanos, la palabra transformado a imagen de Cristo significa que Dios quiere que nosotros mostremos, reflejemos al Señor a través de nuestras vidas. Estamos estudiando en el Instituto Libre de Romanos. ¿Saben cuál es el propósito de Romanos? Es que los hermanos comprendan y entiendan que Dios quiere conformarnos a la imagen de Él. Recuerda lo que dice Romanos 8:29, porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso significa que debemos ser constantemente transformados, mañana más que hoy. Hoy soy transformado más que ayer. hermanos, debemos confiar y permitir que el Señor haga esa transformación. En nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Usted lo va a intentar y finalmente va a terminar exactamente igual. A menos que deje que el alfarero haga de usted una pieza hermosa. ¿Cómo se lleva a cabo esta transformación? Es la pregunta de Efesios 4:23. ¿Cómo se lleva a cabo esta transformación? Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así. Si llegaron ustedes, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo entonces? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esa transformación? Hermano, esta palabra es increíble, léala. Dice, renovaos. O sea, dice, estén dispuestos a cambiar. Y a veces nos cuesta ser renovados. Muchas veces no estamos dispuestos a cambiar, sabiendo que debemos cambiar. Pero Dios dice, renovaos, renovaos. Le digo a mi mente que no cree, Dios es real, es poderoso. Finalmente mi mente tiene que creerlo. Somos incrédulos por naturaleza. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros para que podamos creer con fidelidad. Debemos creer, cuando afirmo en ese mismo instante que Dios es real, mi mente va a reaccionar a esta realidad y comenzará a pensar en orden de prioridad. Recuerda cuando dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si yo puedo decir que Cristo vive en mí, puedo reflejar a Cristo a través de mí. Pero debo hacerlo, renovado constantemente. Es un proceso. ¿Cómo es? Adaptamos nuestro pensamiento y nuestra visión, tanto moral y espiritual. Significa que debo saturarme de la palabra de Dios para pensar más como Dios piensa, a sentir más como Dios siente y a mirar más como Dios mira. Es un proceso, pensar, sentir más como Dios ve, piensa y siente. Hemos tenido algunas predicaciones anteriores cuando hablamos de seguir sus pisadas. Hermanos, necesitamos comprender esta gran verdad. Mire, la mente del creyente debe llegar a estar saturada por la palabra de Dios, de modo que podamos pensar como Dios piensa. ¿Dios ama al pecador? ¿Sí o no? ¿Usted ama a los pecadores? Dios dio su vida por mí. Y esta mañana cuando preguntamos a algunos que tienen temor, ya hay varios temor, pero yo no puedo decir no a Dios. Les explicaba a él que no somos nosotros que vamos a llevar la salvación, vamos a llegar nosotros de cierta forma, pero ¿quién va a hacer la obra? Dios, para la decisión. ¿Qué pongo nosotros en sus manos? Instrumento en sus manos. ¿Quién no quiere ser el instrumento en la mano de Dios? Necesitamos. Acompáñenme a Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Renovar. ¿Usted quiere renovar sus zapatos? Las mujeres. ¿Qué harían para renovar toda su ropa? ¿Qué harían? ¿Comprarían una nueva? ¿Qué harían para las viejas? La desecharían. Debemos renovar nuestra mente. Miren lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Mire, usted puede tener 80 años, pero usted es un hombre y una mujer y un espíritu joven cada día. Porque aunque este viejo hombre exterior se va envejeciendo, el nuevo, ¿cómo está?
Renovándose cada día.
¿Qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que hay estudiante? ¿Por qué? Porque su rostro, hermana, alegría, felicidad. ¿Sabe lo que acaban de descubrir de su cabeza? Salió un estudio en los Estados Unidos
descubrir lo que la Biblia ya le enseñó. Que la risa es una medicina al corazón. Pero la Biblia dice: el corazón alegre, alegre al alma.
Tanto se demoraron en descubrir algo, lo descubrieron científicamente. Y es como un tónico, una medicina. Si usted es capaz de reír y se baja todos los niveles de agitación.
Bueno, la Biblia ya lo había dicho.
Hermano, entonces, por tanto, no desmayamos, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. El creyente que está siendo renovado, entonces, hermano, es aquel que comprueba, descubre, examina qué es la voluntad de Dios. Hermano, no todo lo que el mundo le ofrece es para nosotros. Y los creyentes, ya.
Mire, un solo ejemplo.
Cuando viene el lanzamiento de temporada, ¿cuándo va a lavar la piel de la boca? El pelo de temporada. Vamos a hablar de la gente porque lo vivimos que está en el otro, ¿no? Se lanzó la temporada de otoño y invierno como un mes atrás y una luz muy hermosa que había en una tienda costaba casi 17.000 pesos. Hoy en una liquidación está de 1.000 pesos. ¿Usted puede pensar cuánto le costó el dueño de la empresa? Y entonces viene la publicidad de la televisión y le manda a usted la publicidad y dice ¡uh! ¡No se va! Y corremos. Y gastamos lo que después. Yo le decía, ¿quién será la gente que compró a la casa de esta historia? Que su blusa ahora cuesta 4.000 pesos.
¿No? Muy bien. Entonces el hombre que está comprobando, el creyente se renueva, comprueba si es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es la clave. ¿Cuál debe ser nuestra oración como creyente entonces? Señor, yo quiero lo que tú quieres. Señor, no quiero nada más y nada menos. Solo quiero lo mejor de ti. Quiero lo mejor de ti. Señor, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. Mire, vamos a ir a un ejemplo, vamos a terminar con esta conclusión. Y vamos a ir al libro de Daniel. Acompáñenme al libro de Daniel. Muy bien, libro de Daniel, capítulo número 1. Cuando encuentre el libro yo, se lo digo a usted, ¿no? ¿Lo encontraba?
Sí.
Ya, ayúdenme un momento. ¿Ah? Sí, sí. ¿Se quiere dañar usted a Paul? Vamos, vamos, que se vuelve. El texto que no lo coloqué. Ezequiel Daniel, capítulo número 1. Muy bien. Quiero que ponga mucha atención, porque aquí vamos a encontrar cómo el mundo funciona y que usted no debe adaptarse. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Asenaz, jefe de los eunucos, que tras este de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ponga atención. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Ellos tenían, hermanos, la idea del rey era ganar 3 años para el reino. estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. La estrategia del rey es muy interesante. Dijo que por 3 años iban a ser preparados en toda la lengua de ellos, iban a ser preparados en toda la enseñanza de Babilonia, para que a lo largo de los 3 años pudiesen presentarse delante de él. Pero ¿saben cuál fue el punto? Estos muchachos tenían una mente renovada. La estrategia era para ganarlos para Babilonia, de una manera gradual. Fíjese, era un proceso de tiempo, era un paso a paso a través de un procedimiento sistemático diseñado para ganar completamente sus vidas para Babilonia. Lo hacían a través de la comida, a través de la enseñanza. Hermano, este sistema actual en la cual vivimos está diseñado para ganar a sus hijos, para ganar a ustedes, para ese sistema. Y lo hace exactamente igual, a través de la enseñanza que impacta en los colegios, a través de las comidas que cada vez son más light y todo un sistema. Este mundo en el cual estamos viviendo lo hace exactamente igual en el proceso. Pero algo en ellos no funcionó. No funcionó para mal de Babilonia, pero bien para él, que nos dejó una gran enseñanza. La idea era inyectar en los corazones de estos muchachos el espíritu pagano de Babilonia. La idea hoy día para sus hijos, los que tienen hijos, ya los que son grandes, la idea de los colegios es inyectar en los niños que les dice Dios. Los colegios están diseñados y la ciencia y la enseñanza está diseñada para que a sus hijos su Dios les dice. Entonces los niños llegan, crecen y se enfrentan a la universidad y dan cuenta que en la universidad Dios les dice. El rey quiso inyectar en el corazón de estos muchachos todo lo que era de Babilonia. Pero ellos tenían una mente transformada. Tenían que llegar a ser babilonios en sus puntos de vista y en sus conductas. Tenían que pensar como babilonios, pero no les resultó. Algo sucedió. Fue en medio de este contexto pagano que Daniel determinó algo diferente. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Hermano, Daniel determinó, escogió, decidió, ¿dónde? Renovó su mente. El corazón ahí tiene la idea en el contexto de la mente. ¿Cómo obtenemos nosotros, cómo nosotros no nos conformamos a este siglo? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Daniel dijo, yo necesito ser diferente. Él decidió, tomó la resolución, se propuso no contaminarse. ¿Qué salió a la luz? Su mente transformada, la mente bíblica. Y fue esta la que le dio firmeza y dio propósito. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, no conforméis a la moda. No conforméis al vocabulario. No os conforméis a los valores que el mundo tiene. Si el valor para el mundo es A, usted tiene un valor que es Dios. Aunque todo el mundo le diga esto es anticuado, usted tiene que decir Dios lo dice, y si Dios lo dice, yo lo creo. Se necesitan hombres y mujeres con esta resolución capaz de decir, no, yo propongo no contaminarme. Sale un sistema de moda, todos corren a la moda. Menos mal que sale un sistema de golpe de pelo como Milano, la peluquería ya no tenía, no daba abasto. Atendían cerca de 5 o 10 personas y llegaban a vender 100 personas pieles para cortarse el pelo. ¿Aló? ¿Por qué? Moda, el mundo corre y nosotros corremos. No, si el mundo corre, nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones. Esto lo dijo la gente. El rey de Babilonia dijo, tú vas a ser enseñado así, 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 así. Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar. y no porque la comida hizo la diferencia, fue su corazón, su mente transformada. ¿Dónde tomó lugar el decidir, el escoger, el proponer en el corazón? Esa fue la gracia. Ese fue el momento más importante para Daniel. Tuvo que hacerlo. No conforméis. Significa no seas moldado, no tomes la forma. No tomes, no te adaptes una cosa a otra, hermano, es como cuando la persona se queja y echa todo lo que ha preparado en el recipiente y el que toma la forma del recipiente. Lo que Dios nos está diciendo, no tomes la forma del mundo, sé diferente, seamos diferentes. Y eso es lo que tenemos que luchar, y eso es lo que nos debemos permitir. No sean moldados, no tomen la moda, la conversación, los estilos, los hábitos, sus valores. Si no, transforma tu vida. Si no, sé diferente. Tenemos nosotros los padres una gran responsabilidad para los niños más pequeños, enseñarles esta verdad. Y tienen que ser capaces de ser distintos. No porque mi vecina lo tenga, yo tengo que tenerlo. No porque el vecino haga eso, yo voy a hacer lo mismo. No porque el mundo haga un llamado a ir a ver. No digo que esté malo, puede ir a ver si quiere. Pero el mundo, el sistema político hace un llamado y todo. Cuando en realidad no tienen valores. Ayer hubo un llamado, no sé cuántas personas se juntaron, un llamado por la igualdad. Entonces si usted habla y no habla, van a hablar de usted igual. Oye, ¿por qué tú no compartes que tengan todos los mismos derechos? No, yo no lo comparto. ¿Pero por qué eres tan anticuado? No, porque Dios lo dice. Lo vimos con los jóvenes el día de ayer, cuando Pablo decía a los corintios que van a ir al infierno todos los afeminados, los que se echan con varones. Pero les dice, esto eres alguno de vosotros. Pero habéis sido lavados por la sangre de Jesús. Es decir, hermanos, todos estos que están luchando por los derechos y todo aquello, Cristo puede hacer una transformación en sus vidas. ¿Cree usted que Dios puede transformar sus vidas? Yo lo creo. ¿Sabe cuál es el problema? Según que cuántos de ellos quieren ser transformados. La mayoría va a decir, yo quiero seguir exactamente como soy. Entonces guarde su mente, guarde, cuídese, cuidemos. En el Antiguo Testamento el corazón era considerado muchas veces como la parte intelectual del hombre. El asentimiento de los pensamientos y por tanto el lugar de la toma de decisiones era el corazón. Por eso que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y vamos a terminar con un texto del Salmo 37-31 en esta hora. Dice así Salmo 37-31. La ley de su Dios, ¿está dónde? ¿Llegamos? Salmo 37-31. La ley de su Dios está en su, por tanto sus pies no repararán. Dios nos hace en esta mañana un llamado a ser constantes. Permanezcamos firmes. Si hay alguna razón por la que usted no puede venir, es porque usted está en el hospital, hospitalizado grave, en la UCI. Y que podamos realmente, yo hablaba con alguien durante la semana, ¿cómo hacer posible que los 75 que debieran estar estén? Alguien me dijo, bueno, es muy difícil, porque tiene que haber alguien que no venga. A menos que usted le toque trabajar, que sea extremo, pero si usted me dice que se queda porque quiere dormir un poco más. Es difícil la situación. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Bueno, la palabra de Dios debe ser autoridad para nosotros. Si es autoridad, entonces estamos en el camino correcto. Vamos a orar. Señor, queremos darle gracias una vez más por este tiempo hermoso. Y rogamos, Señor, por cada uno de nosotros que hemos podido llegar a este día tan frío. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos que no están, que usted pueda ayudarles, que pueda trabajar en sus corazones para mostrarles el verdadero motivo. Nuestra única y principal motivación debe ser agradecer a usted por todo lo que nos da. Gracias por su amor inmerecido hacia nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de esta salvación. Cuando usted pensó en nosotros salir a la cruz, ayúdenos a nosotros también a poder cada día mantenernos firmes, constantes,
y oramos, Señor, para que al fortalecernos a nosotros también nosotros podamos ser de fortaleza para otros. Oramos por aquellos que nos escuchan a través de la internet también, que usted pueda hacer un trabajo en sus vidas, en sus corazones también. Gracias por el amor que derrama cada día a nosotros y guárdanos también al regresar a casa. Y esta semana que hemos iniciado, porque hoy hemos iniciado una nueva semana, sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo. En nombre de Cristo oramos. Amén.